Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Claro, con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. Y en la realización, ¿quién? Juan José Bayos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
Hola, buenos días.
Buenos días, por la mañana.
¿Qué tal?
Pues aquí andamos, haciendo la realización de este programa, estas horas tan mañaneras de domingo.
Tan ricamente.
Sí, ¿y qué estás comiendo? Que te veo ahí a dos carrillos.
Sus cereales.
Pues ya sabéis que con los cereales. Ahora no los mastico porque se nos estaría oyendo aquí un...
¿Le gustan los cereales?
Pero bueno, desayuno sano por la mañana.
Sí, señor.
Y los churros después de la Navidad y todo ese periodo. Ya está, ahora ya me estoy entonando y estoy bajando los kilos de más.
Ahora fibrita.
Bueno, ya a estas alturas yo he perdido unos cuantos.
Sí, ya lo
he pasado un mes largo, pero bueno.
Pero ya está. Estamos bien, estupendos.
Bueno, yo me he apuntado aquí. Está sin hacer, así que espero que esté sin hacer, que decía Voltaire.
A ver.
Por cierto, el otro día leí una cosa a Voltaire y me gustó.
¿Te gustó Voltaire?
Sí, le tenía un poco manía, pero me ha gustado. Ya os contaré cosas de él algún día. Pero bueno, Voltaire, el filósofo francés, decía que la historia de los grandes acontecimientos del mundo no es más que la historia de sus crímenes.
Hoy. ¿Eso lo decía Voltaire?
Esto lo decía Voltaire, lo que no sé si él está ahí un poquito obsesionado con los crímenes, porque también la historia tiene cosas muy bonitas.
Muy bonitas.
Por ejemplo, pues Madrid, lo que ha pasado en sus calles, las alegrías, la zarzuela, la copla.
La gente. Oye, porque hoy vamos a saludar muy especialmente a unos amigos que tenemos nosotros.
Ah, pues sí, porque se lo llevamos prometiendo mucho tiempo y somos unos malquedas.
Sí, porque
ya van a decir que
verá,
qué pasa.
Porque veréis, hay un equipo de administrativos del Centro de Salud de Embarcaciones de Tres Cantos, que es nuestro municipio, que son maravillosos y que se llaman Salva,
Jorge,
Carlos
y Sergio.
Y son cuatro tipos tan simpáticos, tan eficientes, que llegas allí, porque es un consultorio médico y va a ser lo tuyo, y te ponen una sonrisa y unas risas que, oye, se merecen, pero todo, ¿eh?
Que a pesar de la que está cayendo, están siempre alegres. Y luego hay que decir también que ellos son los administrativos, pero que luego todo el personal sanitario
también
de este centro de salud y de todos, aquí en este programa, les seguimos aplaudiendo,
pase lo
que pase y caiga quien caiga.
Pase lo que
nosotros pase. Somos de aplaudir a los sanitarios, así que va por ellos. Y va por vosotros.
Y estos cuatro amigos no tienen desperdicio, son encantadores y es una suerte que tenemos en Tres Cantos. Chicos, besotes.
Un besazo y una cosa que no sé si os hemos dicho, Salva, Jorge, Carlos y Sergio, que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
La iglesia de San Pedro el Viejo en la calle del Nuncio es una de las más antiguas de Madrid. Ya se menciona en el fuero de 1202, que se dice pronto. También está la de San Nicolás, que esto no lo tengo en el guión, pero si no lo digo, igual también me tiran de las orejas. Así que allá va también. Bueno, en la fachada de San Pedro el Viejo podemos ver todavía los impactos de metralla de la Guerra Civil y un escudo de la villa rematado con la corona pontificia formado por una tiara papal y la llave de San Pedro así cruzadicas y ahí debajo el escudo de Madrid con su corona y su oso y su madroño, que es una cosa que da gusto verlo. Bueno, como esta iglesia, la iglesia de San Pedro el Viejo, está en el meollo de la antigua morería y tiene tanto ladrillo visto, tan poca decoración y los arcos de herradura que están para verlos, pues hay quien dice que se levantó sobre una antigua mezquita. Como el tiempo lo cambia todo, pues San Pedro el Viejo no podía ser menos. Una ampliación por aquí, una reforma por allá, menuda chapuza la han hecho aquí, señora, y esto lo alicato yo hasta el techo y estas cositas. Bueno, pues hay una tradición que dice que Alfonso XI, al principio del siglo XIV, mejoró la iglesia de San Pedro para dar las gracias por la toma de Algeciras y se quedó tan ancho ahí con esa torraca que puso ahí. Bueno, casi 100 años más tarde, aquí se bautizó Juana la Beltraneja. Isabel la Católica, con 11 añitos, hizo de madrina, que ya le vale también. En esta parafernalia de la corte, todo el mundo tenía claro que a falta de heredero varón, Juana sería la futura reina de Castilla. Juana, que era la hija de Enrique IV. Pero ya ves, se equivocaron, porque es que la madrina pues tenía también mucha mano ahí y hizo, en vez de proteger a su apadrinada, pues hizo otras cositas. En fin, bueno, lo único original que queda de aquella iglesia medieval donde se bautizó Juana la Beltraneja es la Torre Mudéjar. Si te fijas, verás que está así como torcida. Es como si dijéramos nuestra Torre de Pisa madrileña. Dicen que esta inclinación se debe a las fuentes que corren bajo la torre. Pero cuenta la leyenda que la culpita la tiene la campana de San Pedro, que fue la más grande de todo Madrid. Era tan grande y pesaba tanto que cuando la trajeron no había quien la subiera al campanario. Lo intentaron varias veces. Venga para aquí, no, aquí, venga por esto. No, pero nada, no hay maneras. Así que decidieron dejarla apoyada en la pared, dejar la campana ahí un poco tirada. Y al día siguiente, los vecinos del barrio se despertaron escuchando la campana. Sin explicación aparente, había llegado hasta lo alto de la torre y estaba tocando sola. Todo el mundo creyó que le habían subido dos ángeles. Y a partir de ese momento se empezaron a contar cosas sorprendentes de la campana y del campanario. Se habló de que la campana era capaz de tocar sola cuando alguna calamidad se acercaba a la villa. Y dicen que ha sonado dos veces. Bueno, tres. La primera que hemos visto. La segunda para anunciar la muerte de Felipe II en el Escorial. Y la tercera para avisar a todo el mundo de que se había montado la del 2 de mayo, el levantamiento contra los franceses. La campana de San Pedro daba las horas canónicas, es decir, las horas que regían la vida de la villa. Durante siglos, el sacristán de San Pedro se sacaba una pasta con la campana, porque los campesinos le daban una propinilla para que no se olvidara de tocar a nublado. Creían que la campana ahuyentaba tempestades, nublados y demonios. La campanota acabó rompiéndose. Y entonces pues ya pusieron dos más pequeñitas y con el tiempo se la sustituyó por otra campana más pequeñita todavía, que es la que está todavía, si es que no me falla la información. Bueno, aquí en San Pedro llevaba a cabo sus exorcismos un tal Andreini, un exorcista italiano que llegó a ser capellán de la iglesia de San Pedro.
Pero suena como a broma, Andreini.
Andreini, sí, parece que era un señor así como que venía a...
Pero esto, no.
No era broma, él los hacía de verdad.
Ya.
Los parroquianos que creían estar poseídos por el demonio acudían a él. Con tanto demonio campando a sus anchas, los madrileños estaban asustaditos, perdidos. Tanto que la Inquisición tuvo que tomar cartas en el asunto para detener el pánico. Cuando Andreini tenía que declarar ante el Santo Oficio, por fin ya le llamaron a declarar, y ya cuando tenía que presentarse,
¿sí?,
huyó de España, y si te he visto no me acuerdo. Quevedo llegó a dedicarle unos versos satíricos porque es que tenía esta cosita,
esta gracia,
que tenía Quevedo.
Esta cosita.
Y decía, venid viejas a San Pedro, venid que ya está el beato Andreini con hisopos, listo a sacar diablos.
Andreini con hisopos. Con
Andreini, con los hisopos que tiraba ahí. Chu. Me imagino que estarían empapados con el agua bendita, pues para sacar los demonios. Los diablos.
Los
bueno,
diablos.
Dentro de San Pedro, pues ya sabéis, huele a incienso, a vela encendida y un poquito a humedad por estas corrientes subterráneas de las que hablábamos antes. Si puedes entrar, no te pierdas a Jesús el Pobre, una imagen milagrosa con muchísima devoción entre los madrileños. La procesión de Jesús el Pobre por las calles de Madrid de los Austrias durante el Jueves Santo es una de las más seguidas y de las que más devoción despierta. Durante unas reformas dentro del templo, pues se tiró una de las paredes de la sacristía y apareció el cuerpo de un caballero con su peto, su espada y totalmente momificado. Bueno, totalmente no. Estaba momificado todo menos la cabeza, que por lo que sea, pues se había descompuesto. Todavía no sabemos ni qué le pasó, ni por qué se momificó, ni quién era este señor. Pero debía ser muy importante, porque lo enterraron de pie y con todas sus armas. Como nadie lo reclamaba, pues lo volvieron a poner en su sitio después de las reformas. Lo que pasa es que a nadie se le ocurrió dejar una marquita, una X, para señalar el lugar donde estaba. Así que ni sabemos dónde está, ni sabemos quién era este misterioso caballero. Lo único que sabemos es que la iglesia de San Pedro el Viejo en la calle del Nuncio es una de las más antiguas de Madrid y una de las más requete bonitas.
Pues habrá que ir a verla.
¡Viva San Pedro el Viejo!
¡Viva!
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
¡Hare, hare, hare, ho!
¡Hare, hare, hare, hoy!
¡Hare, hare, Jare, 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 hey.
Yo creo que voy a cambiar esta presentación y voy a decir, ya está con nosotros Jarainara Jaristoy.
Jota, jota, bailando una jota.
¿Qué te parece, Ainara?
Jarijoy.
Jarijoy.
Pero di aquí estoy, porque es que eso ya es el cierre.
Aquí estoy.
Aquí estoy, aquí estoy.
¿Cómo están ustedes?
Bien.
Pues bien.
Bien. Sí, sí, sí. Estamos...
Qué guapos os veo. Qué apañados. Qué elegancia, qué saber estar. Madre mía.
Pues anda
mía.
Que tú que vienes
madre
ahí con
mía.
La boa de lujo.
Constrictor.
Hoy.
Hombre, es que hoy encima es que vengo a cantar.
Anda.
Ah, mira.
¿Pero qué tipo de canción? A ver, de
pues una canción popular. Ah. Muy mal cantada porque yo canto fatal. Pero es que necesito empezar la sección cantando 12 cascabeles tiene mi
caballo por la
carretera. Bueno, ya paro que se puede poner a llover.
Pero qué cascabeles, ¿qué invento es este?
¿Qué invento? Qué grande Sara Montiel con esa frase. ¿Por qué vengo yo cantando los 12 cascabeles? Porque es una canción estupenda para animarnos el desayuno del domingo. Y porque además no es que haya vuelto un poco locatis, no.
Ya te fuiste.
Ya te fuiste. No, claro. O sea, que no, la locura no se dio nunca, se ha quedado en ti.
Porque el compositor de esta maravillosa canción es un señor llamado Ricardo Freire, que nos lleva hasta la protagonista de hoy.
Ah, ¿qué es?
¿Por qué? Porque es el marido de Rita Garrido. La gran Rita Garrido.
Rita
¿qué diréis?
Garrido.
Pues no la conocemos. Pues ahora os la presento yo.
Venga.
No pasa nada.
Claro. A ver, presenta.
Bueno, Rita era una mujer maravillosa, casada con Ricardo Freire, que por eso me he marcado yo aquí esta cancioncita que muy bien cantaba Joselito. Uh-huh. Y ella, ¿qué es lo que tenía de especial? ¿Por qué la traemos? Pues porque Rita Garrido vivía en el cementerio británico de Madrid. Toma ya.
¿Que vivía allí?
¿Vivía allí por qué? Pues porque su abuelo fue el primer guardés del cementerio british de nuestra ciudad.
Anda.
Fíjate.
Claro. Entonces, como el abuelo fue el primero que cuidaba, que guardaba, que estaba allí haciendo las tareas de mantenimiento, tenían una casita. Actualmente desapareció, ¿eh? Cuando vayáis al British no la vais a ver. Pero había una casita donde, lógicamente, vivía la familia. Ante lo cual, fallecido el abuelo, el hijo heredó el oficio y tuvo a su familia allí. Y Rita era hija de esta segunda generación de guardeses, de trabajadores, de esos, bueno, pues de esas personas que están en los cementerios siempre haciendo la tarea más ardua, que es el trabajo físico, y a los que poquitas veces prestamos atención. Pero claro, para eso estamos aquí, para traerlos a la palestra.
Sí, dicen las malas lenguas que a Rita Garrido le llamaban la niña del Camposanto.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
A mí Rita la del British me gusta, sí.
Sí, sí, sí.
Yo quiero ser Ainara la de los muertos.
Ainara la de las boas.
Sí, señor.
Ainara Jarijoy.
Jarijoy lo de los muertos. ¿Qué acento tengo ya?
Claro que sí.
Bueno, pues que sepáis que Rita era una crack, llegó a ser primera actriz del Teatro de la Latina, ojo, cuidado, en la década de los 50, pues era una mujer famosísima, pero claro, que ella había vivido desde bien chiquitita en un cementerio.
Estaba imbuida de todos los espíritus artistas y de todos los que andaban por ahí.
Pues
igual.
Ella completamente imbuida por el divismo. De los british, ¿no?
Claro.
Ella llegó a ser, como os digo, una actriz maravillosa. Ella contaba que cuando conoció a Ricardo Freire, imaginaos ese momento, hola, amor mío, que es que vivo en un cementerio.
¿Me llevas a casa? No la llevaba, vamos, ni Rita, mira tú, el chiste.
Segunda tumba a la derecha, por favor.
Tal cual. Entonces, que le costó un poco al maestro compositor, pues, ir a su casa, conocer a su familia, y lo más divertido... La anécdota del día de la boda de Rita está un poco desvirtuada, porque ya sabéis que el teléfono es cacharrao. La leyenda cuenta que es que se celebró el convite en el propio cementerio.
Oh.
No es tal cual.
No.
Rita, como todas las novias, sí que salía de su casa. Las novias salen de la casa familiar, lógicamente, para ir a la ceremonia. Y en ese momento, además, cuando ella se casa, estaba muy de moda casarse de negro, no los vestidos blancos de novia, sino un poco más un vestido de fiesta, pues de color de negro, por elegancia, no por luto. Entonces, imaginamos una Rita, pibonazo, con un vestido de terciopelo, con su Pamela. Vamos, yo es que la veo como una viuda inglesa, directamente.
Pues sí. Saliendo del cementerio. A ver, claro, es una imagen
saliendo
curiosa.
Saliendo del cementerio para ir a su propia boda. Y en ese momento, no va y llega un difunto al que el padre tiene que dar eterno descanso. Madre mía.
No.
Qué claro, no teníamos la comunicación de ahora. Eran, pues se encuentran de sorpresa con que el padre tiene que trabajar, ante lo cual no es que pararan el convite de la boda, no. Es que Rita tuvo que retrasar la ceremonia y llegaron un poco tarde porque su padre pues tenía trabajo de última hora.
Que papá está enterrando aquí a un señor que ahora ya viene.
Claro, que es que se nos ha muerto aquí un British y papá...
Que viene que hay pocos British en Madrid.
Va y se muere.
Y se tiene que morir el día de la boda de la
niña. Boda de Rita.
Efectivamente, se tiene que morir el día... Y ella además, pues vestida de novia, pero en el fondo un poco de luto español.
Pues sí.
Porque ese momento terciopelo y Pamela, pues parecía un poco soy una viuda.
Bueno, claro.
Imaginaos la escena maravillosa.
Eso para verlo desde fuera y decir...
Aparte de la boda, es un historión, ¿eh?
Esta es otra película, que tú siempre quieres hacer películas de todo.
Claro.
Esto es como El Verdugo, pero en versión enterrador.
Claro, porque tú imagínate que ves esto y desde fuera. Entonces ves a una señora de negro que sale como muy tal. Dices, pues ¿esta quién es?
¿Esta es la viuda? No, esta es la novia. ¿Qué novia? Que es que se va a casar. ¿Pero cómo? ¿Y el difunto? No, bueno, imaginaos qué lío.
Qué lío.
Cuidado, David. Que ya sabes tú que yo enseguida te lanzo los guantes de escribir 520 libros.
Ya te he dicho que esto es como El Verdugo, pero en enterrador.
En enterrador.
Claro.
Bueno,
pues
yo ahí lo dejo, lo dejo. Yo te voy dejando temas para libros, no sé.
Porque luego dice, no tengo nada que hacer. Que voy a llamar a Inara, venga, que me diga
dame libros, dame una serie.
Claro.
Y ya está todo arreglado.
Ya está.
Bueno, que ya finalmente se casó. Y contaba, claro, cuando ya se casa con el maestro Freire, se van a vivir a un piso de lo que es la ciudad. Bueno, pues a la pobre Rita le costó un potosí adaptarse a lo que es un piso, porque ella estaba acostumbrada a su jardincito, al British, que en el fondo pues es un jardín con difuntos, con muertis ahí descansando, pero donde había flores, arbolitos, pues espacio libre y mucho mejor que en un piso. ¿Ande vamos a parar?
Ahora esta niña miedo, fijo que no desarrolló, ¿no? La parecería como súper natural.
Claro, para ella, bueno, es que si tú naces en el hospital ciertamente, pero vives, celebras tus cumpleaños, tus tardes de estudio, tus exámenes, estás en tu entorno, es el cementerio.
Pues qué miedo ni qué miedo, ¿verdad?
Claro. A mí, sinceramente, me dan más miedo los vivitos que son los que me hacen desaparecer la cartera.
Eso también es verdad.
Sí.
Porque los muertis todavía, a día de hoy, a mí todavía no me han quitado nada.
Pues no. El sueño, muchas veces.
Pensando.
El sueño porque dejo todo para última hora y luego hay que investigar y luego me pilla, pues eso, malamente.
Pues
¿Y quién es este? ¿Y qué les cuento? ¿Y qué anécdota traigo?
Claro, claro.
Pues muy chulo
esto. Pues esta ha sido la historia de Rita Garrido, la niña del Camposanto, y su marido, el compositor Ricardo Freire. Él no, ella vivió mucho tiempo en el cementerio británico. ¿Y sabes si estaban enterrados en Madrid los dos o no?
Ella está, pobrecita, falleció no hace mucho. En el cementerio británico está todo lo que es la familia. Porque puesto que eran los guardeses, tienen allí su eterno descanso. Rita no está...
Claro.
Porque se fue con su eterno amor, pero que sepáis que si vais al cementerio británico, bueno, pues venís conmigo y os enseño yo dónde está los Garrido.
Efectivamente, ya vamos contigo y nos lo cuentas.
Claro.
Porque Funerarte no para, ¿no? ¿O qué? Haciendo cositas
y rutas.
Bueno,
no paramos. Madre mía, menudo año que se nos presenta, pero yo a partir de ahora en Funerarte también, ya os he dicho, Ay, nada, la de los muertos. Que ahora quiere un cafetito con unos churritos.
Pues ¡hombre! Claro que sí. Hoy te lo has ganado, Ainara.
Sí, la seña Ainara.
Jari, jari, jari,
hoy. Jari, hoy.
Te dejamos que nosotros tenemos que seguir hoy.
Que yo me voy a desayunar aunque no haga rima.
Vale.
Pues yo, si fuese tú, diría, pues ahí os dejo que me voy.
eso, pues, repito, pues ahí os dejo que me voy.
Ah. Jari, jari, jari,
jari, jari.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Qué buen rollo da esta música, ¿eh?
Esta música siempre nos recuerda que esto es otra historia del fútbol con Óscar Vélez. Sí. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Hola, Óscar.
Hola, buenos días. Qué bonita esta sintonía. Me gusta, me gusta.
Eres una monada.
Sintonía. Espérate que llegue lo del gol, 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 que esto ya me vuelve loco. Locker, me
gol,
vuelve.
Gol, gol.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, nada, empezando el año con fuerza y hoy os traigo una historia sobre un derbi madrileño, en este caso, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Hombre.
Palabras mayores, ¿no?
Es cierto que tenemos en total, entre todas las competiciones, 288 derbis y que es un partido que está lleno de tópicos, pero os aseguro que este derbi concreto es distinto a los demás. Y ahora os voy a explicar por qué.
O sea, que ha habido un derbi que ha pasado a la historia, ¿no? A tu juicio.
En mi opinión, sí. Sí, sí. Y ahora os cuento por qué. En principio, para contar bien la historia, hay que tener en cuenta tres elementos. Un contexto futbolístico inusual, una polémica arbitral y un detalle concreto que es el que le da ese carácter de único.
Mira, las dos primeras, pues, pero polémica arbitral, si nunca hay polémicas arbitrales en los derbis.
Vale, ese, como iba a comentar, ese sí que es el elemento casi indispensable, si claro. No parece que la gente no le sabe a derbi. Pero sí que es importante dentro de la historia, es cierto. Que esto no tiene nada de original, que haya polémica arbitral. De hecho, lo que digo, seguramente sería único si no hubiera habido polémica arbitral, pero en este caso sí que la hubo.
Fíjate,
la
hay,
no lo hace distinto.
La hay con el VAR, imagínate cuando no había VAR.
Pues sí, 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 algo tiene que ver. Fíjate que por ahí va. No sé si en este caso el VAR hubiera ayudado, pero algo tiene que ver.
Pues cuenta, cuenta.
Bien, pues empezamos primero por el contexto futbolístico. Estamos en 1948. Y en contra de precisamente uno de los tópicos más habituales de estos partidos, que es en un derbi no hay favoritos, aquí había un favorito clarísimo, que era el Atlético de Madrid.
Ah, el Atleti, fíjate.
Porque, así es, en este caso el Real Madrid era sin duda el segundo equipo de la capital, tanto a nivel futbolístico, porque estaba en los puestos bajos de la tabla, incluso peleando por no descender, como a nivel económico, porque justo el año anterior se había construido el nuevo Chamartín, que había dejado las arcas blancas, pues casi vacías y apenas había dinero para refuerzos. Creo yo, puedo hablar creo que en nombre de la afición rojiblanca, pero me imagino que esta sería la fantasía ideal de muchos aficionados, ver al Madrid así, hoy, abajo tanto en la clasificación como sin dinero.
Hoy en día, ¿no? Dices, sí.
Sí, sí, yo sí, creo sí. Que sí, que muchos atléticos firmarían.
Pero yo creo atléticos y no atléticos, yo creo que ya se ha conseguido que el que no es madridista es antimadridista, ¿no? Es como que no hay término medio.
Sí.
También España se ha polarizado en esto.
Sobre todo gracias a la época florentino parece que sí, cada vez más. Sí,
sí, sí.
Bueno, vamos ahora con la polémica arbitral, que como decías, es verdad que este es el elemento más repetido.
¿Y qué pasó?
Pero sí que es muy importante. En este caso, el protagonista de esa polémica va a ser Alzúa, que era un extremo que se fichó del Alavés, que estuvo 7 temporadas en el Madrid y que coincidió en el primer equipo en esta época con su hermano Rafael y con el protagonista de otra de nuestras historias, que seguro que os acordaréis, Sabin Barinaga, aquel niño de Durango, que por la guerra civil tuvo que viajar a Inglaterra y después al volver lo fichó el Madrid.
Sí.
Este es el que nos contaste un día, ¿no? Sí, esta historia.
Sí, eso es. Pues coincidió porque es verdad que esta época posiblemente Barinaga es la gran figura, digamos, predi Estéfano. Entonces coincidió en esta época. Y vamos ahora ya con el partido y con un poquito el salseo de la polémica. El partido empieza con el dominio del Atlético de Madrid, que se pone por delante en el marcador, pero a 3 minutos de descanso el Real Madrid consigue empatar con un gol de Alzúa con la mano.
¿Con la mano?
Exacto.
Madre mía, bien. La mano de Dios también en el fútbol madrileño. Sí.
De Alzúa, que es menos, pero sí.
Sí, sí.
Entonces, el árbitro concede el gol, tengo que decir, en favor del colegiado, que era una jugada muy embarullada y que en el campo era muy difícil de ver. De hecho, todas las crónicas de ese día dan el gol por válido. Pero aquí viene el tema que al día siguiente la prensa deportiva sí que saca una fotografía en la que se ve claramente que hay un manotazo de Alzúa, que es el que lleva el gol.
Claro.
Lo que lleva a la indignación de los aficionados rojiblancos, que enarbolando sus periódicos, digamos que se lo echan en cara a los aficionados madridistas, digamos, clamando por esta injusticia arbitral. Hay que decir que esta jugada será una de las que mencionen de ahí en adelante como una de las pruebas que sustentan esa teoría de la afición rojiblanca de ese apoyo o de ese favoritismo al Real Madrid. Pues esta será una de esas jugadas que utilicen más a menudo para recordarlo.
Yeah.
Y vamos ahora con ese detalle concreto y especial de este derbi. Y es que el partido se jugó un domingo 29 de febrero.
¡Anda!
Que hasta ahora no ha vuelto a ocurrir. Claro. Y por tanto, por eso considero que sí podemos tener en cuenta este partido como un derbi único en la historia.
Pues sí, sí, fíjate, un 29 de febrero. Fun, fun, fun.
Sí,
pues
sí.
Esta era un poco la historia que me pareció muy curiosa y algo especial, y por eso quería traer un derbi entre tantos, por intentar resaltar algo distinto.
Muy bien, que una cosa solo, una pequeña observación, es que en esa época, por no haber, no es que no hubiese VAR, es que no había ni tele en directo todavía, ¿no?
Ah,
o sea, que
no,
posiblemente
no,
ni se grabó el programa, ni se grabó el partido, que hubo que esperar, claro, a que alguna foto captase ese momento para poder ver que lo había metido con la mano.
No había ni cambios, de hecho los cambios son también incluso posteriores, quiero decir, era un fútbol en estado, vamos a decir, muy primitivo, en ese sentido de que prácticamente era tal cual se empezó a finales del siglo XIX, prácticamente no había habido cambios ni modificaciones. Entonces, en todos los aspectos, y es verdad que también en el técnico, pues era otro fútbol, sin duda.
Muy bien, pues nada, pues esta es la historia que nos ha traído Óscar Vélez en Esto es otra historia del fútbol en Madrid. Ese gol con la mano, ¿de quién era el que lo metió con la mano?
Alzúa.
¿De qué equipo?
Del Real Madrid.
Ah, del Real Madrid. Ese momento en que el Real Madrid empezaba a hacer de las suyas con el Atleti, ¿no? Podemos decir así. Un 29...
Cuidado, que se me nota las cositas.
Un 29 de febrero, ¿no?
Así es.
Ahí está. Muy bien. Pues muchas gracias, Óscar.
Sí, gracias, Óscar.
Un abrazo.
Buena mañana. Saludos.
A la Madrid.
Y aquí estamos en Esto es otra historia de los visitantes en Madrid.
Con ritmazo.
Con ritmazo y con Roberto Pérez.
¡Hombre!
Que es, pues eso, nuestro...
El que más sabe de visitantes.
Nuestro colaborador venezolano favorito.
Favoritísimo.
¿Qué tal, Roberto?
Hola, Roberto.
Hola, buenos días. Feliz domingo.
Feliz
¿Cómo
domingo?
Están?
Pues encantados porque con esta música a ver cómo vamos a estar. Vamos, pegando botes.
Bueno, Ya se devela el misterio muy rápidamente antes de que podamos nosotros decirlo. Hoy vamos a hablar de un visitante de Madrid que en muchas oportunidades estuvo o ha estado por acá y que tiene mucho que ver su carrera internacional precisamente con nuestra bellísima ciudad. Se trata de José Luis Rodríguez, bueno, el Puma.
El Puma.
Sí, señor.
Sí, es un grande, vamos.
Sí, de la talla de Julio Iglesias, por ejemplo, de la talla de Camilo VI, Roberto Carlos. Fue un momento en que predominó esa canción balada y, bueno, fueron unos personajes realmente importantes que escribieron parte de la historia de lo que se estaba haciendo en ese momento en el mundo de la música. Y para beneplácito de los venezolanos, pues, pudo José Luis Rodríguez incluirse e inscribirse dentro de ese mundo maravilloso que estaba sucediendo, que normalmente sucedía afuera, pero en esta oportunidad José Luis hizo que comenzara a suceder desde adentro también. una de las últimas visitas se hizo apenas hace, en el 2019, estuvo José Luis Rodríguez por acá con su gira Agradecidos. Saben que sufrió de un tema pulmonar, que estuvo pues a punto de perder la vida, sin embargo, con mucho trabajo, esfuerzo de los médicos, disciplina por su parte y una fe que nunca deja de acompañarle, pues tenemos de nuevo a José Luis Rodríguez montado en los escenarios de la mitad del mundo, haciendo giras y haciendo música, y precisamente esta canción que se compone, que la compone Yasmín Marrufo, si no estoy mal informado, se llama Agradecido y tiene mucho que ver con todo lo que pasó durante todo ese proceso. Pero antes, hacia el año 2010, había venido a celebrar sus, en ese momento, casi 50 años dentro del mundo de la música. Y es que José Luis comenzó a una edad muy temprana, con un grupo de lo que era la música de los años 60, esa música que llamábamos música moderna, ese pop que se hacía en los 60, donde compartí escenario con tres artistas más, Estelita Llano, Alcepi y Edgar Alexander, en un grupo llamado Los Cepi. Uh-huh. Luego de ahí comienza una carrera como solista y empieza a trabajar en televisión, pero con un éxito, digamos, muy discreto, ¿no? Pues formaba parte del grupo, mas no destacaba dentro del grupo. Luego viene su participación en telenovelas, donde fue un acierto realmente, porque ya su figura comienza a verse, su música comienza a escucharse un poquito más. Sin embargo, es hacia el año 76 aproximadamente, 1976, cuando conoce un empresario argentino llamado Héctor Maselli, quien ve en él oro puro, y dice que va a trabajar en el tema de internacionalizar su figura. Y ahí es donde España, Madrid, dentro de ese conjunto español, tiene una posición preponderante dentro de este proceso, porque lo primero que hacen es trabajar junto a la división española del sello Ariola Records, y graban el primer disco aquí en Madrid, ese primer disco, y precisamente la canción es una canción de España, se llama así el tema, una canción de España, que es producida y compuesta nada menos que por Manuel Alejandro. Manuel Alejandro, pues podemos decir que uno de los más grandes compositores nacidos en España para todo el mundo, y que tuvo mucho que ver con ese gran éxito de José Luis Rodríguez en esa primera etapa de ser esa figura internacional a partir de ese año 1976. Uh-huh. Luego van a hacer los otros temas del mismo Manuel Alejandro, como el tema Por Si Volvieras y Dulcemente Amargo y Amante Eterna Amante Mía. Continúa José Luis Rodríguez con sus trabajos como actor en telenovelas importantísimas dentro del país y fuera de él, también en Puerto Rico estaba protagonizando una novela. Y hacia el año 79, por ahí, ya había estado en Viña del Mar, en La Oti, en todo esto, aparece providencialmente ese famoso pavo real. El pavo real, esa canción es una canción típica venezolana, folclórica, escrita por César del Ávila, y que tiene, en su esencia, tiene un ritmo muy distinto a lo que proponía o a lo que se atrevía a hacer José Luis Rodríguez con esa propuesta en ese disco, que fue pues todo un éxito. Y cuando hablamos de fusión musical y cuando hablamos de la unión de música folclórica con el pop, pues tenemos que necesariamente hablar un poquito del pavo real, porque esa, repito, esa propuesta que hace no tenía nada que ver con la versión original, pero se convirtió en un éxito en el mundo. En el mundo entero, creo que, y el mismo José Luis ha dicho en algunas entrevistas de que por más que ha intentado liberarse tanto de El Puma como de El Pavo Real, es imposible, y ha decidido convivir con ellos pues por lo que le queda de vida, claro, porque forman parte de todo lo que ha sido su carrera artística y su éxito dentro del mundo del espectáculo.
Claro. Pero que es el típico artista con la típica canción, que cuando lleva 40 años cantándola dice, ya está bien, ¿no? Ya está bien.
Sí,
claro.
Yo, o sea, como por Dios, tengo 50, 60 LPs más grabados, sí, o sea, yo sí quiero cantar más. Claro que sí, ciertamente fueron muchas las canciones que estuvieron en el número uno en la voz de José Luis Rodríguez. Mm. Y fíjate, hay un tema llamado Venezuela, exactamente así, escrito por otros dos españoles, por Pablo Herrero y por José Luis Armenteros. Ese tema lo grabó José Luis Rodríguez en su momento, hacia el año 1980-81, y pues fue una canción más ahí que estuvo, realmente no fue muy conocida, pero desde hace unos 10 años esa canción ha tenido una connotación muy especial en el país, porque se ha asociado al tema político y es como el himno de todo lo que ha estado sucediendo por la parte que se opone un poco a lo que sucede políticamente en el país. Entonces, pero esa canción la hicieron, la escribieron, la arreglaron Herrero y Armenteros para que José Luis Rodríguez la cantara. Y casi 30 y tantos años después es que vino a tener el éxito y vino a convertirse en ese himno que hoy día es en Venezuela.
Soy como el viento en la mies.
Esa es la canción.
El Caribe como a una mujer. Soy así, ¿qué voy a ser?
Esa es la canción. Bueno, y José Luis, fíjate, no solo ha cantado en español, José Luis ha grabado temas y ha sido exitoso cantando en italiano, cantando en inglés, se ha presentado en los mejores lugares del mundo, en los grandes teatros del mundo, y por supuesto pues que Madrid ha formado parte importante dentro de toda esa trayectoria. Como dije al principio, prácticamente aquí comienza la figura del José Luis Rodríguez internacional. Por cierto que ese mote del Puma viene de una telenovela que protagonizó hacia el año 1969, por allí, llamada Una muchacha llamada Milagros. Ajá. Se llamaba la novela, y el personaje allí era el Puma.
Ah, mira.
Tiene rasgos, o sea, ¿no? Esos ojos rasgados, siempre se pensaba, ¿no? Tiene esa cara como felina un poco, ¿no? Y el pelo, siempre decíamos, la melena del Puma. Había mucho chiste,
sí, pero
con la
realmente,
melena.
Realmente tiene que ver con una telenovela.
Vale.
En donde se le puso el seudónimo y allí se quedó.
Y ya se quedó con
se
el
quedó
Puma.
Para toda la vida, sí.
Qué bueno.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, entonces podemos,
perdona, Roberto, dime.
Podemos decir que es el Puma, uno de esos visitantes ilustres de Madrid que aún ha tenido la oportunidad de seguir llegando a nuestra ciudad, y posiblemente estemos incluidos dentro de alguna próxima gira que haga. Recordemos que es un hombre de casi 80 años de edad.
Ya, tiene 80 años.
Casi los 80. Wow. José Luis nació en 1943.
Fíjate.
Y el hecho de estar todavía visitando escenarios, montándose en aviones, llevando esa vida de hoteles, todo lo que significa una gira, pues ya sabrán ustedes el esfuerzo que habrá de hacer el hombre para seguir compartiendo con su.
Muy fan del Puma.
Muy fan del Puma, sí, señor. Muchísimas gracias, Roberto.
Gracias, Roberto.
Vale, gracias a ustedes y feliz domingo.
Igualmente.
Y el tifón rompe mis velas. Enterrar mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid,
su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
¡Ay, qué gustito con esta mañanita que llevamos a escuchar esta melodía que anticipa que al otro lado tenemos a Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo! ¡Maravilla, maravilla, Yolanda! ¡Buenos días!
¡Buenos días!
¿Qué
buenos
estás?
Días.
¿Cómo estás?
¿Cómo va este inicio de domingo?
Pues aquí, bien. Estupendamente. Con, bueno, fíjate, ahora con librito, con mantita, con tecito, ¿qué más?
Sí,
¿tú dirás?
Con cafetito, con el pancito, con aceite de Úbeda y con el calorcito y el gato a los pies.
Anda, bueno.
Que eso es fundamental para la life.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Márquez.
Happy.
Happy. ¿Y qué leemos con Happy hoy?
Bueno, tiene que ver con Madrid porque el centro político en aquel momento estaba en Madrid y las decisiones tomaban en Madrid, aunque la acción realmente transcurre en el norte de Marruecos.
¿Dónde?
Es una novela que se ambienta en la Nochevieja del año 1957.
Ah.
Y no os podéis imaginar a quién ha colocado David Torres, que es el autor de esta novela, como protagonista.
No.
Es que no os lo podéis imaginar.
¿A quién?
Al mismísimo Miguel Gila.
¡No! ¡Gila!
Pero qué maravilla, solo con ese titular hay que leer esto.
¡Qué bueno!
Sí, es un libro que yo no me acordaba de él. Y buscando algo sobre Año Nuevo, es un libro del año 2014, tampoco tiene tanto tiempo, pero de pronto me acordé. Y si recordáis, bueno, nosotros no habíamos nacido ninguno, pero aquel año, en la Nochevieja del 57, había una guerra en Marruecos en la que estaba España, en el Sidi Ifni concretamente.
Sí.
Y se envió a un grupo de cómicos y de artistas para que animaran a las tropas, lo típico del momento.
Sí.
Entonces, una vez que fueron, fue la gran Carmen Sevilla, que en aquel momento estaba en su pleno apogeo, y el cómico Miguel Gila fue el que también acompañó, entre otro grupo, pues eso, para animar a las tropas y que se olvidaran un poco de lo que estaban viviendo allí. Y entonces resulta que en ese contexto donde se hace la función, esa noche vieja de 1957, pues resulta que Miguel Gila, por ciertas circunstancias, que quien lea el libro se va a enterar porque yo no quiero spoilear, odio ese verbo, pero no quiero hacer spoilers, pues se va involucrado en un crimen.
Bueno.
Pero un crimen que lleva detrás una trama muy sórdida de venganzas, del tráfico de kif, que el kif, ya sabéis que era la droga esta que se fumaba también
en pipa,
en aquel momento en Marruecos, sí. Y que además tiene, digamos, están involucrados también un joven alférez que está enamorado de una mujer un tanto oscura, por decirlo así, y un viejo legionario de la Legión Española que parece que está metido en todos los araos. Pero lo más gracioso es que también aparece un desertor estadounidense que practica surf y que dices, ¿cómo es posible que este personaje esté aquí? Y es que dentro de que hay una trama negra y una trama histórica que habla sobre esta guerra del norte de Marruecos, hay mucho de ese humor absurdo de Gila, de como él contaba eso de está el enemigo, que se ponga. Pues en ese estilo, ese humor absurdo, pero también bastante negro, que Gila solía usar a veces, sobre todo los monólogos así que iban sobre la guerra o sobre determinadas cosas que quería denunciar y lo hacía con el tono de humor. Pues también hay un cierto homenaje en esta novela a los combatientes que no tenían ni nombre ni voz, que son los buenos soldados de historia y que estaban allí por unas decisiones que se habían tomado en el gobierno de aquel momento.
En Madrid.
Y que,
claro.
En Madrid. Y que además era una guerra que se tapaba. Se intentaba que no saliera a los medios de comunicación, que no se hablara en los periódicos, porque no interesaba. Era un conflicto del que en España, en la que es la península, se sabía muy poco. Y sin embargo, los militares que estaban allí sabían perfectamente lo que iba a pasar.
Claro.
Sabían que iban a perder y sabían que iban a tener que abandonar el territorio que estaban defendiendo. Pero esta historia es, como os digo, es muy original porque dentro de que nos habla de ese conflicto, de aquella famosa Nochevieja y de ese crimen en el que Gila se ve involucrado, es eso, la mezcla que ha hecho también David Torres de mezclar ese humor absurdo dentro de una situación tan terrible como aquella y que también es triste, porque era una situación tristísima, porque la gente que estaba allí, muchos sabían que posiblemente al día siguiente les podían matar, que estaban lejos de sus familias, que les faltaba de todo, y que bueno, ellos fueron allí, los cómicos fueron allí, pues para intentar que olvidaran todo esto durante unas horas. Pero creo que la novela es muy original. El hecho de poner a un humorista como Gila como protagonista es, bueno, me parece el colmo. Es muy original y creo que sirve para abrir los ojos a un conflicto que también hemos tapado bastante y que sucedió antes de ayer. Si miramos el tiempo transcurrido, sucedió antes de ayer. Entonces, es mi recomendación irnos a esa Nochevieja de 1957, a ese norte de Marruecos, y descubrir a un Miguel Gila investigando un crimen muy sórdido. Así que ahí lo dejo.
Desde luego los ingredientes son maravillosos. Sí. Así que ahí lo dejamos apuntado.
Y originales.
Todos los buenos soldados, de David Torres.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Ay, madre, que empezamos ahí con las disonancias, ¿o no? ¿Esto no son disonancias? ¿Estos son disonancias o no son disonancias?
No tantas.
¿Tú qué crees?
Yo a mí me pregunto,
te pregunto a
mí, David.
Te pregunto a ti, Esther Sánchez. Te pregunto
las
a ti.
Las he visto más disonantes que estas.
Sí, hombre, las he visto más. ¿Y a ti qué te parece Miguel Ángel Vázquez?
A mí la verdad es que me suena bastante armonioso
todo. ¿Y eso digo yo?
Sí. No lo sé, para salir de dudas, ¿por qué no preguntamos al que sabe de verdad?
Eso es lo que tenemos que hacer, por otra parte, claro.
Edgar Martín.
El que sabe de verdad.
De Camerata Musicalis. ¿Qué nos has traído esta semana? Que a mí me suena disonante.
David, Esther, Miguel Ángel, por supuesto, hola, hola. El jefe de los sonidos. Sí. Os traigo al Paganini del violonchelo.
Bueno, al Paganini del violonchelo, nada menos.
Porque claro, el violín es siempre ahí. ¡Ay, qué bonito el violín! ¡Qué bonito! Entonces, como eso, pues todo el mundo conoce a Paganini. Sí. Que realmente compuso poquitas piezas, pero era un virtuoso y se creó un mundo sobre ese personaje y se ha hecho famoso Paganini. Claro. Pero en los violonchelos tenemos a un gran virtuoso que es Popper. Sí. David Popper.
David Popper.
Un compositor checo. Wow. Nació en Praga, murió finalmente en Viena, pero su virtuosismo era tal que todas las obras que tiene son básicamente para violonchelo solo, y esto que estamos escuchando, el comienzo es un requiem que tiene para tres violonchelos solistas, o sea, no uno ni dos, sino que tres violonchelos solistas, y es una obra preciosa, pero fijaos esta, la danza de los elfos, vamos a escucharla.
Los elfos están a tope. ¿Te los imaginas?
Estos son elfos de antes del Señor de los Anillos.
Son,
¿no?
Elfos, sí. On fire.
Pero, fijaos.
Oye, pero que este señor es muy moderno, ¿no? ¿O qué?
Este señor, bueno, muy moderno, ¿no? Muere en 1913, ¿eh? Ah. O sea que estamos ahí, finales del... Es justo, es Paganini. Finales es Paganini del siglo también. XIX, principios del siglo XX. Uh-huh. Y además que, bueno, pues murió, pues se le rompió un brazo, se rompió un brazo y cayó en una especie de prisión y al año siguiente murió de un infarto al corazón.
Fíjate. Claro, porque,
o sea, fue como, claro, se rompe el brazo, no puedo tocar, ay, claro, madre mía, qué lástima, ay, madre mía, qué pinto yo en esta vida, fuera, me voy.
Madre mía.
Pero tiene muchísimas obras, es un compositor que, ya te digo, que comparado con Paganini, claro, no se le conoce nada.
No, es verdad.
Ni Miguel Ángel lo conocía, o sea que fijaos.
Di la verdad, Miguel Ángel.
Pues a mí sí me sonaba, a la chínchate.
De verdad.
Lo que pasa es que bien es verdad que no es tan conocido como otros compositores más famosos, pero así dentro de finales del 19, principios del 20 y toda la época de Centro Europa, sí tiene fama.
Ya, sí, a ti te suena porque tú eres muy fan del Señor de los Anillos y has dicho esto, el elfos y tal, ya sé, Popper. Te viene enseguida, Popper.
Pues bueno, no es muy conocido y como sabéis, pues siempre me gusta traeros a compositores interesantes, sobre todo para aquellos oyentes que les encante el violonchelo. Mm-hmm. Tiene un poco estilo de, en algunos puntos, de Brahms, que también coincidió con él, algo así también un poco más modernete de Bartók, ¿sabes? Tiene ese toque de que es romántico, es nacional, es de los nacionalistas, pero también es algo modernete, y la verdad es que mola mucho toda la obra que tiene, ¿no? Tiene una tarantela, tiene muchos estudios entre los violonchelistas, es súper, súper conocido. O sea que para todos aquellos oyentes que sean amantes del violonchelo, pues les invito a que descubran este grandísimo compositor que, como digo, tiene muchísimas, muchísimas obras y por no decirte el 100%, el 90% de ellas son para violonchelo solista. Mm. Y son preciosas, que merecen mucho, mucho la pena.
Qué bueno. Pues sí, la verdad es que es todo un descubrimiento de David Popper.
Sí, sí. Y ahora lo que tenemos ahora aquí es el concierto para violonchelo. El del segundo concierto para violonchelo que compuso, porque compuso cuatro conciertos para violonchelo. O sea, cuatro conciertos para violonchelo. Dos polonesas concertantes, dos mazurcas, suites. Tiene incluso unas danzas españolas que son preciosas, que hoy no os he traído ningún ejemplo, porque ya te digo que no me daba para poneros todo, pero es que es súper interesante. Y fijaos qué bonito es este concierto número 2 para violonchelo y orquesta.
Bueno, Edgar, la verdad es que me quedo topicueto con David Popper.
Sí,
es verdad que es otro de los músicos que me apunto para escuchar ahí cuando lleguemos a Casica. Y bueno, ya nos pasarás tú alguna listita también de Popper para disfrutarlo, que está muy bien.
Por supuesto que sí, porque ya te digo que tiene ese toque romántico, pero al mismo tiempo, como gran virtuoso de instrumento, ya que sabe sacar, para mí, el mayor provecho de la musicalidad y de todos los temas técnicos del violonchelo. O sea que, bueno, muy recomendable.
Auténtico virtuoso. Y si te haces un viaje por el triángulo Praga-Viena-Budapest, llevarlo como banda sonora ya es el sumo también. Muy recomendable también.
Oye, y la pregunta que arrancó David, ¿esto es disonante o no?
Claro, ¿por qué no suena? ¿Por qué me sonaba disonante?
¿Por qué?
Porque en el Requiem lo que utiliza son armonías un poco, como he dicho, derivadas de Béla Bartók. Ah. Empieza a utilizar armonías un poco diferentes, intenta alejarse un poquito del tema de la tonalidad. Pensemos que estamos en ese comienzo del siglo XX en el que se empieza a innovar un poco, ¿no? Es como si nos ponemos, no fuésemos españoles, si nos pusiésemos algún fragmento de Falla, que también estaba ahí indagando con las nuevas tendencias, y que hay momentos que son disonantes, que a nosotros, a lo mejor, porque es la melodía que llevamos dentro, no nos suena tan tan disonante como te ha pasado al principio con David Popper.
O sea que sí tenía yo un poquititito de razón.
Poquititito.
Pero muy poco,
un poquititito
muy poco.
De razón tenías, porque es muy difícil quitarte el poquititito.
Pero poquititito, ¿eh?
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia.